Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes 12 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nueva derivada en la guerra en Oriente Medio, que Israel libra en tres frentes, el de la Franja de Gaza contra Hamás, el de la frontera con el Líbano contra Hezbollah, y el Mar Rojo, era de prever, contra los hutíes de Yemen. En este último escenario, Estados Unidos y el Reino Unido han pasado a la ofensiva, bombardeando objetivos de los terroristas que llevan semanas amenazando el tráfico comercial a través del Mar Rojo. Recordemos que se calcula que hasta el 15% del comercio mundial pasa por esta ruta. El portavoz militar de los hutíes, un tipo cuando menos extraño, dice que seguirán castigando a los barcos relacionados con Israel. Sinceramente es para verle, ¿eh? Pones el vídeo en cualquier buscador, de verdad, portavoz militar de los hutíes, y así te explicas muchas cosas. Bueno, dice aquí el amigo que declara una guerra abierta contra Washington y Londres en defensa de su soberanía y su independencia. Hace unos minutos el Reino Unido ha informado del lanzamiento de un misil en el Mar Rojo que ha caído al mar sin provocar víctimas. Esta noche se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar esta nueva crisis, lo que nos faltaba. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. A petición de Rusia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aborda esta noche, hora española, lo que desde Moscú se califica como irresponsables ataques de fuerzas estadounidenses y británicas con apoyo de otros países contra posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen. Una aventura ilegal sin mandato de la ONU, insistía la portavoz rusa en Naciones Unidas. Desde Washington se advierte que los ataques continuarán para preservar la seguridad de los buques que naveguen por el Mar Rojo y para asegurar los derechos de navegación internacionales. Desde la Casa Blanca se señala además a Irán como inspirador de estos ataques.
The Houthis, are pulling the trigger. But the Iranians are providing the guns.
Los hutíes aprietan el gatillo, pero es Irán quien proporciona las armas, decía el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Rusia, además de China, se abstuvo en la votación el pasado miércoles de una resolución que pedía un cese inmediato de los ataques de los rebeldes hutíes.
La Unión Europea sigue trabajando en la creación de una misión militar que patrulle la zona. Bueno, España tampoco se sumaría a este proyecto, ni al de Estados Unidos ni al de la Unión Europea. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que no van a participar en el Mar Rojo. Anoche el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, nos contaba aquí, en la linterna en directo, que Estados Unidos no presiona a España y que ya conocen la posición de nuestro país.
Ellos saben perfectamente dónde está España. España está ayudando a la construcción de la paz. España está en contra del terrorismo y de las acciones terroristas. Y España está en el deseo de que vuelva la paz y la estabilidad, esta vez de manera definitiva, a Oriente Medio.
Claro, ¿y quién no? Bueno, la crónica nacional sigue pasando por la promesa del gobierno a Junts de ceder a Cataluña la gestión de las competencias sobre migración, extranjería, una cesión contra la que ha cargado hoy Emiliano García Page, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, que dice estar muy preocupado y que Junts quiere hacer con la inmigración lo mismo que plantea Vox.
Lo que quiere Puigdemont es poco a poco ir construyendo un Estado para el día en que quieran tener lo propio. Con las cosas de comer no se puede mercadear. Y sinceramente estoy muy preocupado. Me preocupa desde una perspectiva incluso progresista. Porque si las competencias las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras. Pero las pide Puigdemont para lo mismo y eso no tiene nada de progresista. Eso es exactamente reaccionario. Pero es que sobre todo no me parece constitucional.
Pues tiene un problema García Page, o por lo menos tiene un problema el PSOE en Castilla-La Mancha. Porque cuando haya que votar la ley de amnistía, como el otro día, o cuando haya que votar la reforma correspondiente para el traspaso de migraciones, ¿qué van a hacer los socialistas castellano-manchegos? No sé. El gobierno trata de restar importancia a esa promesa. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dice que todo lo que han prometido a los independentistas catalanes es, comillas, perfectamente replicable en el resto de comunidades autónomas. ¡Ja! El ministro Félix Bolaños dice que lo prioritario era aprobar las medidas económicas y carga, o sorpresa, contra el PP.
Queríamos que se aprobaran los decretos. No vayamos a cuestiones más o menos accesorias. Lo que se aprobó fue que se suban las pensiones en un 4%, que se garantice transporte público gratuito, que baje la factura de la luz a las familias. Y lo conseguimos. Y el PP se quedó con mala cara, porque ellos querían recortes.
Resulta que la culpa es del PP. Es fantástico. Bueno, estas palabras de Bolaños son una muestra de la estrategia que ha puesto en marcha Ferraz y Moncloa ya desde hace una semana, argumentario que muchos calcan, pero clavado. Los socialistas han desplegado a sus cargos por toda España para elevar el tono contra el PP y defender las bondades de los decretos aprobados. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la Moncloa y Ferraz despliegan su ofensiva y se refugian en el bálsamo de sus medidas sociales a modo de cortafuegos, pero siendo muy conscientes de la necesidad de evitar en el futuro una imagen de fragilidad parlamentaria. El PSOE ha tratado de contrarrestar la atmósfera interna de desbarajuste total, arremetiendo contra el PP con comparecencias de cargos por toda España, acusando a Alberto Núñez Feijóo de jugar con las cosas de comer de la ciudadanía. Ante las lecciones dejadas por la agónica negociación con Junts, los socialistas recalculan ahora mismo su hoja de ruta. Ya no se puede disfrazar la debilidad que todo el mundo vio. Aceptan en círculos fuera de la esfera gubernamental e incluso en la sala de máquinas reconocen que deben reformular la dinámica de trabajo con los de Carles Puigdemont. Esto es, engrasando continuamente las relaciones y, desde luego, la producción legislativa disminuirá en este mandato ante la complejidad de armar la mayoría sobre la que descansa la gobernabilidad del país.
El único decreto que el gobierno no logró aprobar el miércoles fue el de la reforma del subsidio por desempleo. Ya sabes, Podemos, que dijo que no es. Bueno, votó en contra lo de Pablo Iglesias. La vicepresidenta Yolanda Díaz intentará reconducirlo con una negociación con los agentes sociales. De momento, hoy ha pactado solo con los sindicatos una nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros. Ni que decir tiene. También suben las cotizaciones. Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Una subida del 5% de la que se desmarca la patronal. Yolanda Díaz ha cumplido su amenaza, la que hizo a la COE de incrementarlo, ese salario mínimo interprofesional, en esa cifra si no firmaba la patronal un alza del 4%. A pesar de no llegar a un acuerdo con los agentes sociales, la ministra de Trabajo sacaba pecho.
Hoy España es un país mejor. Hoy los trabajadores y las trabajadoras ganan derechos. Lo primero que les quiero decir es que es un acuerdo fruto del diálogo social. Es un acuerdo bipartito con los sindicatos de nuestro país.
La patronal no ha firmado tras no aceptar Díaz sus demandas de indexar el crecimiento a los contratos públicos y establecer también bonificaciones al sector del campo. Asegura la COE que esta subida podría llevar a la quiebra a muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas. Hay casi 2,5 millones de personas que cobran actualmente SSMI y desde el 1 de enero recibirán ahora esos 1.134 euros al mes. Con este nuevo aumento, ese salario mínimo interprofesional lleva acumulado ya un alza del 54% en los últimos 6 años.
Y termino con dos titulares de la crónica de sucesos. Primero, lo que todo apunta a un nuevo asesinato machista. Sería el primero de este 2024. La víctima, una mujer de 57 años que ha aparecido asfixiada en su cama en Torre del Mar, municipio de la provincia de Málaga. Su pareja se ha ahorcado en el mismo garaje de la vivienda. El segundo es que la familia de Marta del Castillo ha pedido a la Policía Nacional que investigue las localizaciones del teléfono de Miguel Carcaño. Hoy se ha conocido que el informe pericial ha detectado 6 movimientos del móvil del asesino de aquella joven sevillana, aunque no detalla cuándo se produjeron. Manuel Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes. Averiguar los movimientos que hizo el asesino de Marta del Castillo es a todas luces crucial para averiguar algún día dónde se deshizo del cuerpo de la joven que sigue sin ser encontrado. Ha sido ahora cuando, por orden de un juez, se hizo el análisis de los datos crudos del único teléfono de Miguel Carcaño que lo ubica en hasta 6 lugares distintos de Sevilla. Sin embargo, el informe pericial no es concluyente porque no puede precisar ni el día ni la hora de esos movimientos. Además, el análisis del teléfono revela que Carcaño utilizó otra tarjeta que no corresponde con la analizada y certifica que ese móvil no fue el único que utilizó el asesino de la joven. Indica, asimismo, que se eliminaron archivos de la memoria interna. El padre de Marta, Antonio del Castillo, insta a la policía a investigar, en todo caso, esas nuevas localizaciones del móvil de Carcaño, aunque expresa dudas de que los agentes sepan interpretar los resultados y ha lamentado que no se analicen los teléfonos de otros implicados en el caso. De otro lado, el abuelo de la joven ha convocado una concentración ante los juzgados el próximo día 14, coincidiendo con el 15 aniversario del asesinato de Marta.
Y a esta hora llega Reyes Calderón para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Esta semana hemos seguido con expectación y con cierto temor el caso de Grifols y del fondo bajista, que metió un informe con ánimo de lucrarse denunciando que a los accionistas de Grifols les estaban dando gato por liebre y que estaban enmascarando técnicamente la verdad. Ante ese susto y antes de saber si era verdad o mentira, el mercado reaccionó y la empresa llegó a perder el 60% de su cotización. Esta semana hemos seguido también con expectación y también con temor el caso de los tres decretos del gobierno. No ha sido un fondo bajista, sino un especulador político catalán el que también con ánimo de lucro ha apretado el cuello del gobierno. En este caso parece que no ha pasado nada, que ha sido otra locura sin consecuencias, pero todas las cosas tienen consecuencias. Les voy a poner algún ejemplo. Por cuarto trimestre consecutivo, la inversión empresarial medida en porcentaje del PIB ha caído en España. No ha ocurrido así en ningún país de la eurozona. Estamos a nivel de 2015 y la razón es la falta de confianza del sector empresarial en la seguridad jurídica, en que les dejen de trabajar y poner las sedes donde quieran. El mercado tiene sus mecanismos para enfrentar a Grifols y al fondo oportunista con la verdad. ¿Pero qué mecanismos tenemos con el gobierno?
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Final de la Supercopa.
El domingo a las 8, clásico, Ángel, entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. En el conjunto culés, baja confirmada Rafinha, que ayer se retiraba en esa semifinal. Y en el Madrid, pendientes de Dani Carvajal, que hoy ha trabajado al margen, pero que en principio va a estar sin problemas en la gran final del próximo domingo. Por cierto, Ángel, hoy hemos conocido que Martínez Munuera va a ser el encargado de dirigir ese encuentro. Caso Negreira, hoy novedades, fundamentalmente la que publican, Ángel, nuestros compañeros del Mundo, que dicen que Gonzalo González, que fue colegiado hasta el año 2020, ha hablado a la Guardia Civil y le ha dicho que entiende que el Barça querría conseguir algún beneficio deportivo cuando se propuso contratar a Enríquez Negreira. Al margen de eso, te cuento que tenemos fútbol a las 9, el Sevilla abre jornada frente al Deportivo Alavés y Ángel, hoy mucho polideportivo. Carlos Sainz, líder del Dakar, con más de 20 minutos de ventaja sobre el segundo. En waterpolo, estamos en semifinales hoy del europeo, empieza también el europeo para los hispanos a las 8:30 contra Croacia y tenemos Euroliga, Barça, Zalgiris y Baskonia, Olympiacos.
De todo. Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 5 grados ahora mismo en el centro de la capital. Esta noche las mínimas bajan hasta menos 2 y el fin de semana subida ligera. El sábado rondaremos los 5 y el domingo los 8. La lluvia empezará a asomar la semana que viene. En cuanto al tráfico, está todo muy tranquilo porque ahora mismo solo tenemos circulación lenta por la A3 a la altura de Rivas. Eso sí, te recuerdo que esta noche a partir de las 10 se corta el tráfico en la calle Génova entre Montes Quinza y el Paseo de Recoletos. El tránsito se volverá a abrir el lunes a las 6 de la mañana. El corte se debe al desmontaje de una grúa que ha estado trabajando en las Torres de Colón. Y ese mismo lunes, por cierto, empezará a multar el radar de tramo más largo de Madrid, el que está en Sinesio Delgado. Tiene un recorrido de casi 2 kilómetros en los que no se podrá superar los 50 kilómetros por hora. Te enfrentas a multas de entre 100 y 600 euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial.
Y en las rebajas unas zapatillas top.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Jeff Bezos cumple hoy 60 tacos. Suponemos que el multimillonario fundador de Amazon recibirá hoy muchos regalos. Podríamos hablar de Amazon, homenajearle a Jeff Bezos, pero preferimos hacer un homenaje a los repartidores. ¿Qué pasa? Pues que se lo he pedido a John Uriarte, y este chico es así de simple, tú le dices repartidor, y no, como no ha recibido un paquete en la vida, piensa, repartir, dar de leches.
Escuchadme atentamente. Tenéis derecho a guardar silencio.
Y tú a irte a la mierda.
Me has roto la nariz.
Estarás más guapo en la cárcel.
Es historia del cine, tío.
Historia del cine. He visto Lucy entrado y he dicho... A ver, Expósito. Reconozco públicamente, querida audiencia de la cadena COPE... Me he liado. O sea, Expósito esta mañana me ha dicho de repartidores. Y yo, claro, un tío de cuatro oca te dice cajas de repartidores.
Pues a leche limpia.
Claro, piensas
la vida,
Chuck Norris.
La universidad de la calle.
La universidad de la calle,
claro.
De los barrios. De hecho, el siguiente en la lista tampoco reparte paquetes. Ya lo siento, Expósito.
No.
En todo caso, reparte leches.
Sí, pero no botellas.
No. Mike Tyson. ¿Recuerdas la escena de Resacón en Las Vegas? Vamos a recordarla.
¿Mike Tyson?
Ahora viene mi parte favorita.
Tío, aún conserva su gancho.
¿Cómo suena ese puñetazo?
Tal cual. ¿Cómo me gustaría?
¡Oh! Te gustaría ser el que da, no el que recibe.
Por supuesto,
claro.
Pégalo así.
Me habías preocupado. Bueno, ojo que hay grandes repartidoras también entre mujeres, ¿eh? Como las collejas de Sol en Siete Vidas, maravillosas, inolvidables, o las leches... de Sena, la princesa guerrera, que sí, repartía también bien.
Sí, o el sopapo de Natalie Poza a Fernando Tejero en Días de Fútbol.
Tira, que el trofeo ya está en la búsqueda,
no lo he hecho queriendo.
Como no aparezca, os mato. ¡Os mato a todos!
Pero no preocuparse, si el chiquillo no ha podido ir muy lejos.
¡Vosotros chiste, gilipollas!
¡Imbécil!
Es que el sopapo...
es que se lo mete con toda la mano abierta.
Además, yo te juro, pagaría dinero por preguntarle a Tejero a ver si realmente el sopapo fue real, que estoy convencido que fue
seguro
real.
Seguro que sí.
Seguro que fue real.
Seguro que sí.
Bueno, aunque los verdaderos reyes del reparto de leña, no lo olvidemos, era nuestra versión televisiva y cinematográfica, Bud Spencer y Terence Hill.
Sí, tú eras Bud Spencer. El primero repartía hasta en los anuncios, como este de un banco.
Imagínese que Bud Spencer fuera a sacar dinero y no funcionase. Mosquead tendría que ir a otro cajero. Y al ver la comisión que le han cobrado, se enfadaría aún más.
Yes, Todos estos son niñazos, ¿eh?
Ese soy yo.
Todos estos son niñazos. No, pero ¿en qué hemos quedado? Mira, tú eras más despedido de los tres.
Es igual, para este caso, tuve una reclamación en un banco, no voy a decir cuál, obviamente, con el tema del seguro. Y cuando llevaba ya no sé cuántos segundos de pollo, estaba ya hasta el presidente casi. Cuando llevaba, me dice, no, si se lo vamos a arreglar, digo, me da igual, ahora me vas a escuchar.
Claro, claro, claro.
Me lo habían arreglado y seguía con los sopapos.